Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Histocast, donde hablaremos de los datos más relevantes de la historia.
Y como siempre, los acompañamos Georgina Cázares
Y Alexis Olivas.
el día de hoy platicaremos sobre un revolucionario que demostraba fortaleza, valentía y también tenía muchos rasgos de generosidad. Incluso tenía de caridad cuando alguien caía herido.
Sin duda alguna, alguien digno de recordar. Y en esta ocasión tenemos a un invitado especial, así que si quieren saber quién es, no se despeguen.
Y comenzamos. El tema del día de hoy, como bien lo escucharon, es Pancho Villa o José Doroteo Arango Arámbula. Vaya nombre. Quien fue un líder mexicano que nació en San Juan del Río, en el estado de Durango, en México, el 5 de junio de 1878.
Y démosle la bienvenida a Francisco López, quien nos estará compartiendo sus conocimientos y puntos de vista al respecto.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos están escuchando. Yo les compartiré algunos de los datos más importantes de este personaje con la ayuda de mis compañeros. Y exactamente, él fue un campesino pobre, huérfano y con escasa formación. Él a los 16 años ya tenía un muerto a sus espaldas y esa fue la verdadera razón por la que tuvo que huir a las montañas. Existen varias versiones de esto, pero la que toma más fuerza es la que cuentan las personas que el hijo del dueño de la hacienda donde él estaba violó a su hermana y Doroteo en venganza mató al papá del violador. Pero como era gente muy importante en ese entonces, tenía seguro la cárcel o la muerte. Así que él salió en huida y se adentró a las montañas donde permaneció por mucho tiempo.
Oye, qué fuerte está eso. Pero entonces podemos decir que él era analfabeta. Ah, incluso dijo con sus propias palabras: "No he ido ni un solo día de mi vida a la escuela".
Y a pesar de no ir a la escuela, se convirtió en gobernador de Chihuahua y mandó a construir 50 escuelas. A eso le llamo orgullo mexicano.
Sí, y también escuché que se convirtió en una especie de leyenda al estilo Robin Hood aquí en México, ya que sus fechorías las hacía en nombre de los pobres. Él sacaba haciendas y distribuía los frutos entre los peones. Asaltaba minas y se robaba el oro y la plata. Así que toda su juventud se la dedicó al bandolerismo. Y él era muy admirado por los campesinos por sus acciones contra los hacendados ricos.
Creo que lo que hizo fue muy bueno, ya que él quería ayudar a los que más lo necesitaban.
Pienso lo mismo, él solo trataba de cooperar con su gente y esa era su forma de ayudar al más necesitado.
Por lo tanto, esto fue lo que hizo que fuera un fugitivo en las montañas por muchos años y siguió prófugo cuando estalló la revolución de 1910. Sin duda alguna, fue muy difícil su vida joven.
Sí, otro dato importante en la historia de este personaje es que secundó de inmediato los planteamientos de Francisco y Madero, que en su plan de San Luis llamó a alzarse en armas el 20 de noviembre de 1910 contra el régimen de Porfirio Díaz y les prometió a los campesinos la devolución de las tierras que injustamente les fueron arrebatadas durante la muy prolongada dictadura porfirista, que tomó lugar de 1876 hasta 1911.
Sí, y es ahí cuando las fuerzas de Villa entran a la revolución y lograron contribuir mucho en tan solo 6 años, pese a algunos fracasos que pasaron inicialmente, pero hicieron frente al ejército de Porfirio, hasta que tomaron la ciudad Juárez y es ahí cuando Porfirio parte al exilio.
Exacto, pero tras el exilio de Porfirio Díaz iban a iniciar otras situaciones y que se pondrían aún peor y más feas.
Eso solo significaba una cosa: problemas, problemas y más problemas.
Tristemente así es. Los problemas comienzan cuando Madero subió al poder. Hubo mucho descontento porque muchas personas exigían una reforma agraria que él había prometido.
Y cambiando las cosas un poco, Huerta había metido preso a Francisco Villa por insubordinación y por diferencias ideológicas entre ambos, y lo quería hasta fusilar, pero no pudo y estuvo un tiempo preso en la capital. En prisión conoció a Carlos Jauregui y al poco tiempo ambos empezaron a hacer un plan para salir de prisión. ¿Es correcto?
Más que correcto, pero él dudaba mucho del plan, porque en ese tiempo estaban matando a muchos prisioneros políticos, y él pensó que tal vez Carlos lo estuviera traicionando, pero esto no fue así, y ambos salieron de prisión. Y después de su fuga, Villa fue a los Estados Unidos a refugiarse.
Exactamente, ya que era un prófugo de la nación. Mientras que en México, las personas ya le dieron la espalda a Madero, porque todos pedían a gritos la reforma agraria, pero él nomás no se las daba.
Sí, y es en esos momentos cuando suceden los 10 días trágicos. Estos empezaron el 9 de febrero de 1913 y duraron hasta el 18 de febrero del mismo año. Esto sucedió en la Ciudad de México, que es entre esos días donde la capital hubo un golpe de estado perpetuado por el general Victoriano Huerta, y lograron la captura y el arresto de Madero, su vicepresidente José María Pino Suárez y el secretario de Relaciones Exteriores Pedro Lascurain.
Así es, y el 18 de febrero ocurre la decena trágica, que es donde matan a Madero y Huerta se convierte en nuevo presidente del país. Él instaura una nueva dictadura igual a la de Porfirio Díaz, mientras que Villa llegaba al paso, causando un gran revés para la revolución. Pero cuando eso sucedió, Carranza criticó a Huerta y lo acusó de asumir la presidencia ilegítimamente y declaró a Coahuila en estado de rebelión contra su gobierno.
Y es ahí cuando se une a la revolución, porque varios jefes revolucionarios regresan como Villa para derrocar a Huerta. Y cuando Villa regresa a México, creó la famosa División del Norte para derrocar la nueva dictadura de Huerta.
Exactamente. Hubo varias victorias de la División del Norte y es cuando Huerta abandona la presidencia el 15 de junio de 1914. Y como Carranza era el jefe político de la oposición, obtuvo la presidencia del país.
Cabe mencionar que tanto Villa como Zapata no confiaban en nada en Carranza, porque él no demostró nunca una intención de implementar la reforma agraria.
Además, tras el derrocamiento de Huerta, Villa quedó como gobernador de Coahuila y creó su reforma agraria en su región.
Villa y Zapata votaron por el plan de Ayala, que reivindicaba el reparto de tierras, porque algo que compartían ellos en común era su ideología, que era un modelo socialista en el cual repartían las tierras de las haciendas a las personas.
Pero él aún siguió peleando contra Carranza en unas guerras de guerrillas durante 5 años, pero Carranza murió en 1920 y Villa firmó la paz con el presidente Adolfo de la Huerta. Después de eso, Villa se retiró de la vida política, pero después, para ser más exactos, el 20 de julio de 1923, él es asesinado en Chihuahua. Supuestamente, él fue emboscado por un plan de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Y como un dato curioso, 3 años después de su muerte, en su tumba, esta fue profanada y le cortaron la cabeza y se la llevaron, se la robaron.
¡Ay, no! ¡Qué feo! Pero yo también les tengo un dato súper interesante de Villa. Y es que a él le gustaba tomar malteada de fresa, pero no cualquier malteada, oye. A él le gustaba ir a Estados Unidos a tomarla de una fuente de sodas en El Paso, Texas.
Vaya dato curioso. No creo que iría tan lejos por una malteada, pero pues, quien puede, puede.
Nunca me lo hubiera imaginado.
Oigan, y también les tengo otro dato curioso. ¿Sabían que él aprendió a leer y escribir hasta que estaba en prisión?
¿Ah, sí?
¡Wow!
Así es.
Pues recapitulando todo lo anterior, lo que más me quedó de este hombre fue que él quería incrementar implementar una reforma agraria para que los propietarios de las tierras volvieran a tenerlas.
Es verdad, eso fue muy considerado de su parte. Fue muy bueno que alguien se haya fijado en las necesidades del pueblo y haya hecho algo al respecto. Pero bueno, amigos, esto fue todo por la emisión de hoy. Síganos en nuestras redes sociales. Y esto fue...
¡Iztocar!